Hablamos de la pobreza, de los números de pobreza que se conocieron ayer por parte del INDEC para a nivel nacional, por supuesto, y para los centros urbanos. Recuerden que las mediciones son solamente en los centros urbanos. En Mendoza se mide en el Gran Mendoza. No refleja completamente la situación de toda la provincia, sino más bien del ejido urbano más importante, más grande. Alcanzó el 36,5% en el primer semestre de este año, según el INDEC a nivel nacional. Eso es una baja de 0,8 puntos porcentuales con respecto a cómo cerró el año pasado, pero un poco más de baja si uno lo compara contra el mismo periodo del año pasado. Lo que llamó la atención y motivó, por ejemplo, que la vicepresidenta también pusiera el foco en este tema es la indigencia, que pasó del 8,2 al 8,8%. Bajó la pobreza, subió la indigencia. Desde la mirada que tiene, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, esta es una cuestión directamente vinculada con la rentabilidad de las empresas alimenticias, porque la indigencia es la línea que está marcada por la canasta básica alimentaria, es decir, lo mínimo que necesita una familia para alimentarse durante un mes. Diego Santavalina es investigador y coordinador aquí en Mendoza, de la sede de la Universidad Católica Argentina, que también periódicamente hace sus mediciones de pobreza. Diego, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludar a ustedes y a toda la audiencia.
Gracias, igualmente. Diego, ¿cómo hay que entender esta suba de la indigencia mientras baja la pobreza a nivel nacional?
Bueno, nosotros, a ver, les comento primero, nos ponemos en situación. Nosotros somos la sede de Mendoza del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿no? Un observatorio que tiene una mucha reputación a lo largo del tiempo, los años, y hace unos años estamos establecidos acá en la sede de Mendoza, hace 2 años, y producimos nuestros propios informes. De hecho, hace poquito sacamos nuestro informe del segundo semestre del 2021, o sea, del año pasado, y las conclusiones son muy similares a esto que oportunamente vos recién comentabas, que es los pobres se mantienen igual o mejora un poquito el índice de pobreza, pero los indigentes están peor. Es decir, los más vulnerables siguen siendo los más damnificados a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que los pobres están, o sea, mejora un poquito el índice, pero no quiere decir que mejora muchísimo. Es decir, hablamos de 0,8, de 1, de 2%, digamos, depende de la medición que tomemos, siempre siguen siendo números altos, pero por lo menos no están empeorando en las últimas mediciones, se mantienen constantes o mejoran un poquito. Lo que sí es verdad que aquellos que, como comentábamos, los indigentes, que es la versión extrema de la pobreza, por decirlo de alguna manera, eso sí están peor en cualquier índice que tomemos.
¿Y eso tiene alguna explicación desde la estadística, desde la situación social, desde la situación laboral?
Bueno, sin duda, todas las últimas crisis que hemos vivido, llámese pandemia, la invasión de Rusia, pero en particular Argentina vive un proceso muy largo de estancamiento económico, de crecimiento económico, de inflación, de inestabilidad política. Entonces, muchas de las contenciones sociales que existían o que podían existir en su momento se van debilitando y últimamente lo que hablábamos, la inflación sin duda, que es uno de los temas que más nos preocupa en estos días, la inflación sin duda afecta de manera particular a los que menos tienen. O sea, porque de alguna manera los que tenemos la suerte de no ser pobres, tenemos algunos mecanismos para escapar de esa situación o para paliar un poco la inflación. Tenemos la posibilidad de ir al supermercado, tenemos la posibilidad de programar compras, comprar en cantidad, tenemos la posibilidad de financiar con tarjetas en algunas cuotas sin interés, dependiendo la situación. Pero digo, tenemos muchos mecanismos que aquellos que cobran en el día a día no tienen esa posibilidad.
Diego, buen día. Cristian te saluda. Vos sabés que analizando el informe del INDEC, que es muy interesante y tiene mucho para repasar, para ver, para comparar, hay conglomerados urbanos que realmente llaman la atención la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Hay conglomerados urbanos que marcan una pobreza de, ¿no?, 24 puntos y otros de 49 o 50. ¿Cómo se puede explicar sencillamente estas diferencias más allá de la coyuntura de los mismos lugares, ¿no? El norte sabemos que siempre tiene mayores dificultades que la Patagonia, por ejemplo, pero ¿cómo puede ser que haya diferencias tan pero tan marcadas entre un conglomerado urbano argentino y otro?
Bueno, justamente las provincias argentinas o los conglomerados urbanos de Argentina estamos todos embarcados en una situación macroeconómica general. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de Gran Mendoza o de San Rafael o de San Juan, de San Luis, estamos todos enmarcados en un proceso nacional donde la mayoría de las decisiones importantes, por ejemplo, inflación, tipo de cambio, dólar, ¿no? Dependen de un gobierno nacional, entonces estamos todos enmarcados allí. Pero es verdad que cada lugar tiene su particularidad. Y recordemos además que la inflación, que la pobreza urbana, que es de lo que nos estamos ocupando en este momento, porque estos estudios miden, tanto el nuestro como el INDEC, miden centros urbanos, no es lo mismo que la pobreza rural. O sea que dentro de Mendoza, si dividimos Mendoza en la parte urbana y la parte rural, también nos encontraríamos con grandes diferencias. O sea, cada uno tiene su particularidad, su economía. Bien sabemos que, por ejemplo, la economía de Mendoza está bastante estancada respecto a otras economías más productivas. Digo, la matriz de Mendoza está bastante agotada y se están dando discusiones en este sentido, ¿no? Más allá de que también se tomaron algunas decisiones importantes, políticas, digamos, para apoyar a los más indigentes, a los más pobres desde acá de Mendoza.
Y desde el Observatorio de la Deuda Social, ¿tienen algunos números en particular que hayan medido recientemente? Vos hablabas recién del último trimestre del año pasado, ¿no?, para Mendoza.
Sí. Sí, nosotros tenemos, nosotros medimos la pobreza tal cual la mide el INDEC, es decir, por ingresos, pero también sumamos otro nuevo índice que es la pobreza multidimensional, que tiene en cuenta dimensiones de derechos, es decir, la academia en general, digamos, los investigadores en el mundo tienen en cuenta para medir la pobreza no solo los ingresos, sino lo que tiene el sueldo de cada persona a fin de mes, sino también otras dimensiones de derechos que tienen que ver con una vivienda digna, con que tenga acceso a la salud y demás. Bueno, nosotros eso también lo medimos y lo incorporamos a nuestro índice de pobreza. Y las conclusiones son más o menos similares, digamos, que los más pobres, los más extremos, han sido los más perjudicados. De hecho, también medimos el mercado laboral y ahí pasa más o menos lo mismo, es decir, la tasa de actividad y la tasa de empleo en Mendoza mejoraron el año pasado. Pero cuando uno se fija, digamos, en particular, qué pasó con el empleo, se da cuenta de que los empleos que mejoraron son los más marginales también, ¿no? Es decir, la changa, ese trabajo que no tiene estabilidad, que no tiene seguridad, que no tiene un bono de sueldo. Entonces, nuevamente, han mejorado el empleo, pero de mala calidad.
Es decir, se da el fenómeno de pobres asalariados.
Sí. Tenemos muchos pobres que trabajan, básicamente.
Diego, hay un dato también que me llamó la atención y quería preguntarte a qué se debe. Cuando hablamos de pobreza por edad, los mayores de 65 años, es decir, 65 años y más, el índice de pobreza es de apenas el 12%, 12,1%. ¿Esto se explica por qué la red de contención previsional? ¿Cuál es la explicación?
Sí, primero puede haber un tema estadístico allí, habría que ver realmente cuántas encuestas hubo. Mientras menos encuestas tengamos, menos confiable es el dato, de todas maneras. O sea que mientras achiquemos la población objetiva de la cual estamos estudiando, hay que mirar mucho, no solo lo que se llama el estadístico, sino que la banda de confianza, ¿sí? Entonces habría que revisar bien en ese dato particular qué amplitud puede llegar a tener ese dato. De todas maneras, sí, existen en Argentina muchas contenciones sociales. Justamente a finales del año pasado, recuerden que esas contenciones que se habían iniciado con pandemia, a finales del año pasado disminuyeron y este año están como volviendo a hacerse anuncios políticos de ayudas a los más necesitados y en particular a la gente mayor, ¿no? Entonces, hay una red muy grande, lamentablemente digo, porque lo ideal sería que no existiera toda esta red de contención, pero fíjense la cantidad de planes que tenemos en Argentina para ayudar a aquellas poblaciones específicas que más lo necesitan y que, en nuestra opinión, está bien que así sea, lo que pasa es que no puede ser un proceso permanente, ¿no? Lo permanente debería ser buscar una solución de fondo, claro, tanto para la gente mayor, como comentabas, como otras poblaciones que específicamente necesiten ayuda.
Muy bien, Diego, muchas gracias por estos datos y la charla.
No, gracias a ustedes y a disposición cuando lo precisen.
Un saludo.
Saludos.
Chao, hasta luego. Ahí estaba Diego Santamarina, investigador, coordinador de la sede mendocina del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.